Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Nos habíamos quedado en el versículo 17 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 3, donde dice que la palabra de Dios sea glorificada. Y el título del mensaje es una petición de oración. Petición de oración. Es tan importante estar en oración como lo que ocurrió con mis hermanos este fin de semana, que fueron a la gloria, a Rosarito. Y no fueron a la gloria, fueron a Tijuana, perdón. Entonces, es tan importante. Aquí vamos a ver a Pablo que estaba pidiendo oración por ellos, pero también les recuerda tres cosas bien importantes que vamos a ver en este capítulo. Hoy vamos a ver lo que es la oración, pero también les está diciendo de que su trabajo es bien importante. Ya en el versículo 6 en adelante, no vamos a llegar ahí, pero hoy vamos a ver nada más lo que es la oración. Y ¿saben qué? Yo estaba pensando, ¿por qué es tan importante el trabajo, el deber de trabajar? Como que aquí está hablando de oración, de sí, hay que estar en un mismo sentir, hermanos. Hay que estar orando para que la palabra corra y sea glorificada. Pero después el versículo 6 dice, les ordenamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, versículo 6, y habla, empieza a bajar del trabajo, lo importante que es el trabajo. Y ese va a ser el estudio de la próxima semana, pero fíjense cómo comienza aquí el capítulo 3. Primero dice que orad, hermanos. Versículo 1 dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, que no todos son creyentes y no todos van a creer. Pero fiel es Dios, fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Está hablando de una petición de oración. Entonces, aquí le está diciendo, hermanos, oren. ¿Oren para qué? Pues para que la palabra sea enseñada y sea predicada. Es tan importante, hermanos, cuando tal vez vamos a visitar a alguna persona, estar orando para que el Señor nos use grandemente y para que el Señor le abra el entendimiento o el corazón a la persona con la que vamos a compartir. Y especialmente si decimos, ay, ¿yo qué voy a decirle? ¿Saben qué? Ni siquiera preocúpense de eso. El Señor se los va a poner en su mente, en su corazón, y al final ustedes son los que van a estar hablando, pero va a venir totalmente del Señor. Versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, aquí ya como que cambia, está hablando totalmente de algo totalmente diferente. Recuerden que Pablo estaba pasando por una persecución, los judíos lo estaban atacando, lo habían traído a un tribunal y los echaron al tribunal porque estaban yendo en contra de lo que la ley judía, lo que los judíos estaban haciendo. Entonces era algo religioso. Entonces, cuando los trajeron al tribunal, Galión no quería ser el juez. Dice, esas cosas son religiosas, esas cosas entre ustedes mismos, arréglense ustedes. Yo no quiero tener nada en eso. Entonces, simplemente los dejaron ir. Pero recuerden que en ese tiempo Pablo estaba en Corinto, y eso lo pueden ver en Hechos capítulo 18. Ahí está todo lo que estaba ocurriendo. Y Pablo estaba pasando por una tribulación, no nomás los hermanos en Tesalónica estaban pasando por tribulación, y Pablo les escribe para darles esperanza, darles ánimo, darles apoyo, y que se conforten unos a otros, pero también Pablo estaba pasando por situaciones. Entonces, aquí Pablo dice, hermanos, dice, oren por nosotros. Esa es la petición que le está diciendo, oren por nosotros, ¿para qué? Fíjense que no dice, oren por nosotros para que ya no sufra tanto. Oren por nosotros para que hayamos un lugar a donde ir a comer. No está hablando de cosas para él. Está orando para que la palabra del Señor, ¿qué dice ahí? Corra y sea glorificada. Así como fue entre vosotros. Dice, oren para nosotros para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer. Continúe dándose a conocer. Ustedes, hermanos, yo creo que saben o han escuchado que cuando uno se pone a preparar un estudio, hay ataques espirituales. Como que la mente se le borra a uno y uno dice, ¿y ahora qué hago? Como que no sabe ni cómo empezar, ni cómo hacerle. Entonces, son ataques espirituales, son ataques físicos, son ataques que se vienen y uno dice, ¿y ahora por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque el Señor nos va a usar, los va a usar para algo que es para la obra del Señor y hay oposición. Hay oposición y siempre va a haber oposición. Entonces aquí Pablo está orando, les pide oración para que la palabra corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. Ahora, Jesús dijo en Mateo 8:30, capítulo 9, versículo 38, dice, rogad pues que el Señor, orad al Señor porque la mies es mucha y que envíe a obreros. Cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor, ¿cuántas veces no decimos, ay, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello? Pero ¿saben qué, hermanos? Si no hay obreros, no se puede cubrir toda la necesidad. Nuestro pastor de Calvary Chapel, Silmar, siempre decía, y también Pastor Chuck decía, no podemos ser nosotros como iglesia, no podemos ser y estar tratando de cubrir todas las necesidades, porque hay muchas necesidades. Uno va a estar cubriendo las necesidades cuando el Señor levante a obreros para llenar esas posibilidades o esas situaciones. Quiere decir que si ustedes están viendo una necesidad y no pasa nada, entonces a lo mejor el Señor le está diciendo, mijo, levántate y es tiempo de ir a hacer esa necesidad. Y yo puedo hablar cositas chiquitas, ¿no? Que venir, oh, híjole, ahora no pasaron vacuum. No estoy diciendo que lo están pensando, pero en otras iglesias pueden decir, ay, mira, hoy no pasaron vacuum, hoy las sillas están bien chuecas. Pero la gente dice, ¿por qué los hermanos no lo arreglan? ¿Y saben qué? El Señor muestra eso para que cada uno de esas personas, el Señor se lo mostró para que lo haga. Entonces, el punto que les quiero decir es de que es difícil estarle sirviendo al Señor. Entonces, como siervos del Señor, tenemos que pedir oración. Cuando Josecito, cuando los hermanos salen, siempre piden oración. Cuando ustedes, hermanos, vayan a visitar a familiares donde todavía no conocen al Señor, no se han entregado, están pasando por situaciones, pidan oración. Digan, hermanos, voy a visitar a mi familia, por favor, oren por mí para que el Señor me use. Y estamos orando, y vamos orando, y se manifiesta el Señor de una manera poderosa. Recuerden, Pablo no estaba centrado en él mismo. El Señor lo usa de una manera grande a la persona que no se exalta. Aquí ya entiendo ahora por qué José no quería pasar a platicar. Dijo, no, hermano, que pase alguien más, que pase y envió a sus representantes. Entonces, y ¿saben qué? El Señor le gusta cuando la gloria es para el Señor. Bueno, el bulto, ¿no? La persona y dice, oh, hermanos, es que yo prediqué y es que no saben cuántos vinieron al Señor. Y hermano, es que yo y entonces la gloria, ¿para quién fue? Para el yo. No fue para Dios. Entonces, ahora ya, cuando un hermano dice, men, el Señor usó de manera poderosa a Josecito, entonces ya el hermano nos está exaltando. ¿Sí entienden? Entonces es bien importante eso, hermanos, que no caigamos en eso. En Romanos 15, versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo hablando, escribiéndole a los romanos. Dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. O sea, cuando van los hermanos y nosotros no podemos ir por cualquier razón, el hecho de estar orando ese día, o por lo menos en la mañana, o estar pensando que los hermanos están allá y mantenerlos en oración, ya estamos ayudando. Es como si estamos allá, que estamos en la batalla, estamos en el mismo sentir, estamos en la guerra. Aquí esa palabra interesante donde dice para que la palabra del Señor corra, esa palabra, fíjense lo que quiere decir ahora que ahorita están las Olimpiadas. ¿Quién vio las opening ceremonies? ¿Nadie? Fue increíble. Yo creí que iban a salir las mujeres ahí, pues ya saben, en Brasil, y estaba como que, ay, no sé si le voy a cambiar, o voy a ver, o voy a hacer así, o... Pero no salió nada, simplemente muy modesto todo, salió bonitas ceremonias. Y aquí esta palabra está relacionada con, y es una ilustración, recuerden que Pablo era atleta y usaba, bueno, no sé si era atleta, pero le gustaba el deporte y usaba y hacía muchas ilustraciones de atletas, y aquí es una de ellas. Y simplemente significa corra, para que la palabra del Señor corra, significa que tenga curso libre. Y es una ilustración de un atleta olímpico que corre y va en esa carrera y tiene una meta a llegar. Eso es lo que quiere decir esa palabra, que la palabra salga y llegue a esa meta donde debe llegar, pero que salga así, corriendo rápido. ¿Y cuál es la meta que va a llegar? Al corazón de las personas. Que llegue al corazón y que los corazones que están endurecidos se quebranten. Pero la palabra tiene que salir poderosa. Tiene que salir poderosa para que salga. Entonces, imagínense, la palabra de Dios sabe, bueno, porque Dios sabe quién la va a recibir. Llega a esa meta, llega con poder, llega con fuerza. En Efesios capítulo 6, versículo 19 dice: y por mí, a fin de abrir mi boca, que me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, dice. Y esa palabra denuedo me encanta. Es con poder, con esfuerzo, con valor, con valentía. Y es como un atleta olímpico entrena, ¿no? Cuando va a correr, va y corre, con, se para y están con valentía sabiendo que van a correr. Así es como mi hermano, yo creo que estuvo predicando la palabra ayer, con valentía. O sea que es la manera como Pablo lo está escribiendo aquí de esta manera. También en Efesios, ahí mismo en el capítulo, bueno, más bien un versículo antes, en el versículo 18 dice: y esta es la palabra para todos, esta es la versión, dice: oren y pidan siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí, Pablo escribiéndole a los Efesios, dice: oren también por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia. Hay que tener valor cuando uno va a predicar a lugares donde no son creyentes, como ese lugar de rehabilitación que era, y hay que tener valentía, y uno se para y uno dice: wow, pero tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. Dice que para que la palabra de Dios sea anunciada con valentía y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Y ya saben que no hay ningún plan secreto, simplemente el plan secreto era de que Dios vino, murió, resucitó y vino a entregar todo por el pecador. Versículo 20 dice: y mi trabajo es ser delegado de Dios, o sea, representante de Dios para anunciar el mensaje, y por esto estoy preso. Y una vez más le dice: oren a Dios para que yo diga este mensaje como debo hacerlo, sin miedo. Y como que la introducción del mensaje fue exactamente lo que los hermanos vinieron a compartir. O sea que Pablo le estaba pidiendo oración para que la palabra corriera y fuera glorificada. En el Salmo 47, versículo 19 dice: él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Una ilustración bonita de que velozmente corre la palabra, sale la palabra y entra y penetra los corazones de las personas que están sedientas, que están hambrientas. En Hechos capítulo 3, versículo 48, dice: los gentiles oyendo esto, dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Recuerden que cuando se predica o comparten a la palabra con alguien, no necesariamente la persona se va a entregar al Señor. Uno dice: wow, tanto que estuve ahí. ¿Saben? La salvación, el Señor es la que, recuerden, ya lo estudiamos la semana pasada o antepasadas, la salvación es para todos. El Señor quiere que todos se salven y no quiere que nadie se pierda. El problema somos nosotros con el libre albedrío que nosotros al final escogemos. Pero ustedes no saben si esa persona dice no hay Dios y simplemente no quiere saber nada de Dios y él decide no aceptar al Señor. No sabemos, pero ya quedó una semillita ahí. Quedó una semillita y alguien va a venir y de alguna manera el Señor lo va a traer a él y al final Dios a nadie lo trae a fuerzas. Y eso es algo que quede bien claro, hermanos. Porque muchas veces uno puede estar hablándole a nuestro familiar, pero si no es el Señor, nosotros no somos el Espíritu Santo para que la persona se convierta simplemente. Simplemente nuestro trabajo es predicar y va a caer, recuerden la ilustración, que va a caer en tierra fértil, en tierra donde hay muchas piedras, tal vez no va a caer muy profunda, vienen las aves y se la van a llevar. El punto es nosotros ir y predicar. Ahí el Señor, y a través del Espíritu Santo, va a hacer lo demás. Pero recuerden, siempre va a haber oposición. Siempre que se predica la palabra hay obstáculos. ¿Por qué? Porque recuerden que los corazones de las personas están como de piedra. No están preparados para aceptarla. Recuerden que son oidores muertos. Recuerden que antes estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados y en nuestros delitos. O sea, no entendíamos, nos decían de la palabra y nosotros... ¿ah? O sea, no tenía sentido lo que la gente nos decía. Lo único que sí entendían es que Cristo te ama. Y todos en el mundo saben que Cristo los ama. Pero pues saben, pero simplemente no saben nada más. Porque tenemos mentes carnales. Y las mentes carnales con las mentes espirituales totalmente chocan. Entonces Pablo, escribiéndole a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo. Recuerden, todo está relacionado con la oración y de predicar y que la gente conozca al Señor. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Y es exactamente lo que está haciendo el Señor ahorita con el ministerio de los compasión. Está abriendo las puertas para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En el versículo 2 vemos que hay que orar también por protección para los hermanos. ¿Protección de qué? De los hombres malos, de la oposición que se levanta en contra de Dios. Versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Simplemente está diciendo, hermanos, oren también para que el Señor nos proteja de gente mala, gente perversa, porque eso también existe. Recuerden que el problema principal era la persecución de Pablo y los hermanos que estaban en Tesalónica. Entonces estaban los dos hermanos orando como por la misma situación. Recuerden que muchas veces cuando los siervos, los ministros sufren ataques espirituales, ¿de quién viene? Viene de la gente perversa, gente mala, gente que quiere hacer daño a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios que ven que se paran y que predican? Pues vienen a través de los que se paran a predicar. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué atacan? ¿O por qué, si uno predica el amor, moralidad, salvación, vida eterna, vivir en paz, vivir gozosamente, pero cuando habla ya de arrepentirse, ya no les conviene, ya no les gusta? Cuando le dicen que tienen que cambiar la manera de cómo han estado viviendo, porque han estado viviendo en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que Dios nos ha creado, entonces ya no les gusta. Entonces Pablo pide oración también a los romanos, en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis, dice, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. También en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, del 8 al 10, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Habían sido maltratados tanto, golpeados tanto, que estaban a punto de morir. Imagínense, dice que perdieron la esperanza de conservar la vida. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos, o sea, para que no esté confiado yo en mí mismo, sino era para que estemos confiados en Dios, el que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos seguirá librando. ¿Saben qué? Me estoy apurando mucho. Vamos a llegar a donde vayamos a llegar. Siento que voy corriendo. Una vez más, versículo 9 de 2 Corintios capítulo 8 dice, pero tuvimos en nosotros mismo sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Quiere decir que lo que Pablo estaba sufriendo, hermanos, era real. Lo que los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo era real. ¿Cuál era la solución? ¿Qué era lo que Pablo necesitaba de esos hermanos? Oración. Oración, hermanos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pedido una petición de oración? Hemos pedido que oren por nosotros. Yo creo que todos. Pero si hay tal vez alguno de aquí que le da pena pedir oración, porque ¿qué va a pesar el hermano? Ay, el hermano ya se va a dar cuenta que me peleé con mi esposa. O mi hermano se va a dar cuenta de esta situación. ¿Saben qué? Si estamos pensando de esa manera, yo creo que es una manera que el enemigo puede usar en contra de nosotros, para no venir como un cuerpo de Cristo y estar en el mismo sentir y orar por la misma situación como pueblo de Dios, como familia. Hay cosas que son muy privadas, hay cosas que en realidad no, pero si son cosas que del diario, que sí, que me enojé con mi esposa, estamos un poquito peleados, hermanos, oren por mi relación con mi esposa. No hay nada mal en eso. Ahora, si han caído en pecado y dicen, hermanos, oren por mí porque caí en pecado, dice todo eso, ya también hay que ver a quién les mandan ese texto, ¿no? Pero yo creo que en general a muchos de nosotros como que nos cuesta pedir oración por X razón, no sé por qué. Tal vez somos muy privados, pero miren aquí, Pablo, el siervo que el Señor usó grandemente, él dice, hermanos, oren por mí. Necesitamos oración de gente perversa. ¿Ustedes creen que los van a decir, ay, Pablo, cómo gente perversa, gente mala? Pues échele ganas, no sea miedoso. Usted es el gran siervo que el Señor ha levantado. ¿Por qué anda pidiendo ese tipo de oraciones? Yo no creo que nadie pensó eso. Dijeron, ay, vamos a orar y vamos a hincarnos, vamos a venir delante del Señor. Y esa es la actitud de cuando uno pide oración. Uno no va a criticar. Ay, ese hermano le dije, ahora ya está pidiendo oración. Ay, pues si alguien dice así, ese hermano no debería de haber recibido ese email. Entonces no sé, o ese text, no sé cómo se infiltraría, pero el punto es, hermanos, de que tenemos que venir delante del Señor y pedir oración. Ahora, y fíjense, y a mí me estaba dando gracia cuando estaba estudiando eso, dije, pues aquí vemos a un Pablo, el gran líder que todas las iglesias lo conocen, está pidiendo por hombres malvados. Y yo digo, hombre, donde quiera hay hombres malvados. Pero recuerden lo que acabamos de leer. Dice que fueron abrumados y los iban a matar. Y no está diciendo esos hombres que son hijos del diablo, que no, ni siquiera está diciendo eso. Nada más dice hombres malvados. O sea, lo está minimizando. Porque recuerden, una vez más, cuando vemos un problema, si lo hacemos bien grande, entonces a Dios lo vemos bien chiquito. ¿Y nos enfocamos en qué? En el problema. Entonces aquí Pablo dice, ah, sí, unos malvados, unos esos pelangoches, unos chusma. Oren por esa chusma que me está molestando. Así, hacerlos chiquitos, porque sabemos que Dios es grande. Y a veces, hermanos, en eso fallamos. Vemos el problema tan grande que nos da tanta pena pedir oración por situaciones. Y no, hermanos, hay que, una vez más, y quiero ser claro, ustedes deben de saber con quién cuentan para mandar un text y pedir oración. Y si no saben, hay que empezar a orar que el Señor los guíe con algún hermano, con algún alguien de nosotros o algo para pedir oración. Y eso es bien, bien importante. Continuando con el versículo 2, dice orar de que los hombres crean en el Evangelio. Y también no está orando para que esos hombres malos y perversos venga un rayo y ahí los deje como carbones. No, es porque estos hombres... Dice que no, o sea, no tienen fe, no creen en el Evangelio. Entonces pide oración para que estos hombres malvados se conviertan al Señor. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros enemigos o las personas que nos han hecho mal para que se entreguen al Señor? A veces yo nunca oro por eso. Yo más bien oro para que, Señor, aléjame más de esta persona. O, Señor, tú sabes lo que vas a hacer con esa persona, pero, Señor, líbrame. Líbrame del mal. ¿Y qué está haciendo Pablo? Para que conozcan al Señor. Para que yo pueda amarlos como la palabra me está ordenando. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros enemigos? Las personas que nos han hecho mal, las personas que nos han fallado, las personas que nos han puesto en evidencia, o simplemente que nos han robado, no sé. Ahí ustedes pueden ver. O nos han dañado. No alcen las manos, pero se nos olvida. O más bien, no se nos olvida. No queremos orar por las personas. Y es algo que nos pongamos a pensar, hermanos. Aquí Pablo dice, oren por esos hombres perversos, porque no todos tienen fe en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, por lo cual, dice hermanos, por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, versículo 3, dice, pero nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden, está encubierto. Una vez más, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que las personas que aún no entienden la palabra, que cuando se le está predicando, cuando están orando por ellos, simplemente no lo entienden, y va a continuar encubierto, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El mismo Satanás. Les dice que les ha cegado el entendimiento, y simplemente, como se los ha cegado, simplemente ya no pueden creer. Versículo 5, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Entonces, hermanos, cuando estemos tal vez compartiendo con alguien, el mismo, si están viviendo de una manera bien pecaminosa, lo más probable es que simplemente van a escuchar y van a estar diciendo sí, por tal vez respeto, un amigo viejo que teníamos, pero en realidad, el mismo enemigo dice que les ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Pues porque son incrédulos, dice la palabra, porque son incrédulos, y esa luz no va a resplandecer, la luz del evangelio, simplemente van a continuar caminando en tinieblas. Pero ahí es donde regresamos a lo mismo. Hay que estar orando por esas personas. Hay que estar orando por los amigos que antes conocíamos, por los familiares que vemos que están viendo de una manera que en realidad no le agrada a Dios. Y la oración, recuerden, hermanos, no es para que pedirle algo a Dios. Ay, Señor, yo quiero esto, y que haga todos nuestros caprichos. Y no, fíjense lo que es la oración. La oración no es un medio para pedirle a Dios algo que queramos. Más bien es un medio para permitirle a Dios darnos lo que Él nos quiera dar. Y eso es bien importante. Lo saqué de Greg Laurie. Él dice que la oración no es un medio para pedirle a Dios algo que yo quiera. O algo que yo... Simplemente algo que yo quiera. Porque Él ya nos va a bendecir con nuestras necesidades. Pero algo que yo quiera. Más bien, la oración es un medio para permitirle a Dios darnos lo que Él nos quiera dar. Y ahí lo que Él nos quiera dar, nomás decir gracias, Señor, y seguir para adelante. Billy Graham dijo, la oración, fíjense, es la soga que arrima a Dios al hombre. Quiere decir que me pongo a orar, es una soga y Dios está arriba. Entonces, pero esa soga dice que no jala a Dios hacia abajo para nosotros. Más bien nos jala a nosotros hacia arriba para con Dios. Qué bonito, ¿no? Sabiendo de que nosotros no estamos en control. Es Dios el que está en control. También en los versículos 3 a 5 vamos a ver la fidelidad del Señor para el creyente. Y ese es el otro punto. El punto es la oración, la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Y el otro punto es el trabajo de este capítulo 3. Hoy vamos a ver lo que es la fidelidad, pero la próxima semana el trabajo. Y sabemos que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, y porque Dios es fiel, Él nos pone firmes y nos guarda del mal. Versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que nos afirma y nos guardará, perdón, nos afirmará y nos guardará del mal. ¿Las personas pueden fallar, hermanos? ¿Sus familiares pueden fallar? ¿Su pastor les puede fallar? También. ¿Sus líderes les puede fallar? ¿Sus esposas? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Su mamá? ¿Su papá? Todos, ¿verdad? Todos. Pero Dios no nos puede fallar. Si alguien acababa de entrar y estaba oyendo todo eso, es decir, estos están locos. ¿Cómo que mi mamá no me va a fallar? ¿Mis hermanos? ¿Cómo van? O sea, nadie de los que estuvimos preguntando fallan. Dios ni existe. Dios, o sea, están... Porque Dios se manifiesta a nosotros de una manera que nunca ellos lo van a poder ver, porque no son hijos de Dios, no se han entregado a Él. El Espíritu Santo no está trabajando en ellos. Ahora, los creyentes pueden dejar de orar. Fíjense, de orar, de animar, de apoyar, de ayudar, de simplemente hablarnos con la verdad. Cuando uno diga, hermano, ora por mí. Hermano, necesito ánimo. Dame ánimo, Señor. Perdón, hermano. Los hermanos a lo mejor se les olvida. Están ocupados, no llaman. Pero Dios siempre está ahí. Ahí la palabra afirmar o afirmará es fortalecer, asegurar, hacer algo estable o hacer algo firme. Entonces dice que Dios nos va a fortalecer, nos va a asegurar, a estar seguros, hacernos estables y firmes. Y guardará significa simplemente proteger. O sea que nos va a poner firmes y luego nos va a proteger. Y ahí fíjense lo que dice, nos va a proteger del mal. Esa palabra mal se puede referir a nuestra mala conducta, que estamos haciendo cosas malas y Dios nos protege de eso a través del Espíritu Santo. Nos dice, acuérdate de la palabra. Y simplemente como que uno no se siente a gusto cuando ya uno va a pecar. Pero si hemos estado desconectados, no estamos orando, tal vez no vamos a escuchar al Espíritu Santo. Vamos y lo hacemos. Pero ya cuando lo hacemos, hemos pecado, nos sentimos bien mal. Nos sentimos bien mal, que ya no nos aguantamos nosotros mismos. Y estamos, o sea, no sé cómo se sienten ustedes, pero uno se siente como con desesperación, como que algo anda mal, como que uno tiene que hablar y ahí es donde uno tiene que arrepentirse. Y venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti, y confesar nuestro pecado. Y el Señor es justo y Él es fiel y Él nos va a perdonar. Entonces, hermanos, el punto es que cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de ayudarnos unos a otros, Dios nos fortalece, nos guarda, nos protege. Nos protege de Satanás y de todas estas personas malvadas que vienen en contra de uno. Dios hará que todas las cosas obren para nuestro bien, aún si es algo mal. Y es algo, hermanos, que este versículo tenemos que, pues siempre, yo sé que todos se lo saben de memoria, pero recuerden que todo lo que nos ocurra, sean cosas malas, dice la palabra, dice que sabemos que todos los que aman a Dios, y somos todos nosotros, o sea, todos, todo lo que esté ocurriendo, todas las cosas, dice que nos ayudan a bien. Pónganse a entender eso, o sea, ¿cómo lo podemos entender? Cualquier situación mala, terrible, persecución, tribulación que estemos pasando o hayamos pasado, dice, si sabemos, o sea, si nos damos cuenta que amamos a Dios y sé que todos nosotros lo amamos, todas las cosas, dice que nos van a ayudar al bien. A bien, y uno dice, ¿cómo esto me va a ayudar a bien? Bueno, sí. Eso es conforme a los que a su propósito son llamados. Quiere decir que nosotros vamos a experimentar ciertas situaciones conforme al llamado que tenemos. Uno dice, wow, pero ¿cómo es posible que hay personas que son cristianos toda la vida y no han pasado por situaciones grandes? Bueno, esa es la voluntad del Señor. Pero si has sido llamado para ser misionero, vas a pasar por muchas situaciones, porque el Señor te está preparando. Tal vez ahorita no sabemos ni lo podemos entender, pero al final ya cuando pase todo, y uno ya diga, wow, ahora ya entiendo. Y se van a tomar años, pero ya uno se va a dar cuenta. Yo ya saben mi historia, ¿no? Yo puedo decirles y pues sacar mi violín y decir, ay, por eso de mí. Pero el Señor sabe lo que, Él supo lo que estuvo haciendo conmigo. Hermanos, de tener un buen trabajo a no tener nada y a punto de perder la casa, y tener $5 para saber si voy a echar gas o voy a comer, qué voy a hacer. Así. Y ahorita puedo decir que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios me ha pasado. Y Dios siempre ha estado ahí conmigo. Y yo les puedo decir que fueron los momentos más, diría, más, tal vez más felices, más, con más conciencia de que Dios está ahí, que cuando hay abundancia. O cuando no se sufre tanto por necesidades. Pero ¿saben qué? Ni son necesidades nada más físicas, pero Dios ahí nos tiene, Dios aquí nos tiene. Por eso podemos, ahora yo puedo entender lo que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y entonces yo ahora decía, ay, ahora sí ya puedo decirle a una persona que la corren del trabajo, qué decirle, porque ya sé cómo se siente. Una persona que no tiene trabajo, ya sé qué decirle porque ya sé cómo se siente. Ese es mi pensamiento así, ¿no? Pequeñito. Pero en realidad eso es, porque ya lo he pasado, ya sé qué se siente. Nadie cerca de mi familia se había muerto. Pues el Señor usó a mi papá para que me diera cuenta cómo se siente. Y sé el dolor que se siente, pero también sé el gozo que se siente después de sabiendo de que Él está en un lugar mejor. Y evidencia de que cómo él cambió su vida los últimos tres días. Entonces, eso nos puede traer paz. Ahí es donde este versículo es real para nosotros. También, Él nos libra cuando fallamos y va haciendo la obra en nosotros, hermanos. Porque recuerden que nosotros no somos perfectos y vamos a fallar en nuestro caminar. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dice, el que comenzó la obra, la buena obra en nosotros, dice que la perfeccionará, la va a hacer perfecta hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que hasta el día de Jesucristo es hasta que el Señor nos lleve en el arrebato o simplemente nos vayamos a dormir con el Señor o nos vayamos y partamos con el Señor. Hasta ese día, porque ahorita somos imperfectos, pero el Señor nos quiere hacer cabales. Perfecto, esa palabra me encanta, cabal. También 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, por lo cual asimismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos, podemos decir amén y gloria a Dios. Él nos libra de todo lo malo. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala. O sea, toda obra mala que se levante en contra de mí, en contra de ustedes, Dios los va a librar. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también aquí viene algo bien importante, es la obediencia del creyente. Y es lo que Iván estaba compartiendo ahorita en la mañana. Versículo 4 dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo escribiéndole a los de Tesalónica, a los hermanos. Si una persona guarda la palabra del Señor, hermanos, en su corazón, es una persona obediente. Es una persona que ha entendido lo que es estar bajo la voluntad del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Pues que si guardamos sus mandamientos. Quiere decir que si estamos guardando, leyendo la palabra y la guardamos en nuestros corazones, y está ahí, la estamos meditando, entonces sabemos que le conocemos a Él. Ahora, uno dice, sí, pero ¿cómo yo puedo conocer la verdad? Pues la verdad, hermanos, fíjense lo que dice en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19, dice, hijitos míos, dice, no amemos la palabra ni de lengua. O sea, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, que no nomás amen la palabra y digan que la aman y nomás hablen. No, tiene que ser de hecho y de verdad. Se tiene que ver. Tienen que mostrar sus acciones y tienen que mostrar acciones que sean verdaderas, no acciones que sean de hipocresía. Porque también pueden hacer acciones hoy, vivir una vida pretendiendo de ser cristianos y viviendo de cierta manera y cuidándose que nadie que sepan qué decir, amén, gloria a Dios y ese tipo de cosas. Pero no, tiene que ser también, lo tienen que hacer, pero también tiene que ser verdadero, no hipócritamente. Versículo 19 dice, en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. También capítulo 5, el mismo libro, primera de Juan, versículo 10, dice: y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios a quien le ha dado acerca de su Hijo. Y ya para terminar, hermanos, Dios encamina al creyente al amor y a la paciencia. Una palabra que es muy difícil para nosotros, la paciencia. Versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Encaminar, palabra, me encanta. No nomás es encaminar, ok, mijo, vete, vete, vete. Pero es enderezar. Enderezar o ponerlo recto. Quiere decir que si aquí Pablo está diciendo: quiero que el Señor encamine vuestros corazones, que los lleve rectos. Y si se van desviando, hermanitos, no, váyanse rectos. El Señor encamine, dice. También es quitar los obstáculos del camino y abrir paso. Y recuerden, el Señor es el que abre los corazones, es el que abre la mente de las personas para que entre ese amor y no esté ese corazón aquebrantado. Entonces, de alguna manera, el Señor, a través del Espíritu Santo, es el que nos va enderezando. Y sabemos en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y fíjense lo que dice: es todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se pierda y va a tener vida eterna. También en Deuteronomio 5:6 dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El creyente después, hermanos, que entra en el corazón, después empieza a amar, empieza a perdonar, empieza a cambiar y se va haciendo a la imagen de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, antes de venir al Señor, había personas que no soportábamos? Tal vez nos caían mal por, no sé, por ciertas razones. Pero a través de que hemos venido, el Señor comienza a trabajar en nuestros corazones. Ya para terminar, y si pueden hablarle a Charles para que se vean con los jóvenes. En Tito, capítulo 2, versículo 12, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Hermanos, es tan importante la oración. También en Great Glory, ahí atrás hay para el evento de Harvest, hay unas bookmarks que pueden agarrar y escribir, y hay que empezar a orar por las personas. Hay que invitar a personas para el Harvest. Vamos a ir como iglesia, tal vez vamos en diferentes carros, pero esa es algo que vamos a ir. Si algunas personas de ustedes quieren ir a servir, ser counselors, Lino ya habló con ustedes las semanas anteriores, ¿sí? Ok, hermanos, hay que hacerlo porque es una bendición. Si no, nunca lo han hecho, es una experiencia grandiosa. Y yo les animo que vayan y sirvan de esa manera y vean lo que Dios va a hacer. Amén.